Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Estamos pendientes de dos noticias. La primera, el posible alto el fuego en Gaza. Israel lo habría aceptado. Hamás aún no ha respondido a la propuesta de Estados Unidos. Mientras tanto, siguen los ataques en la franja, donde la situación humanitaria es absolutamente desesperada. Nos lo contaba en esta linterna Raquel Ayora, directora general de Médicos Sin Fronteras España.
La situación es tan desesperada, es imposible describirlo. Yo llevo 31 años haciendo este trabajo, pero lo que estamos viendo en Gaza es difícil de describir. Se escapa la comprensión, le ponemos cifras, le ponemos apellidos, intentamos describirlo y no es difícil encontrar una forma de hacer justicia al sufrimiento de esta población.
La otra noticia saltaba hace algo más de una hora, supone un alivio, veremos, para Donald Trump y su guerra arancelaria contra el mundo entero. Un tribunal de apelaciones ha levantado el bloqueo a los aranceles que anoche suspendió la Corte Federal. Vuelven a estar en vigor esas tasas que Trump anunció en lo que llamó el Día de la Liberación. Washington, David Arandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un tribunal federal de apelaciones ha permitido este jueves que el presidente Donald Trump siga aplicando sus aranceles mientras se resuelve el recurso contra una sentencia que los había declarado ilegales. La medida llega apenas unas horas después de que otro juez federal, el segundo, bloqueara el uso de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias para imponer esos aranceles generalizados. Esta decisión coincidía con el fallo previo de un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York, que anuló el grueso del paquete económico arancelario de Trump, lo que se conoce como el Día de la Liberación. Así lo bautizó el propio presidente el día 2 de abril. Con este fallo del Tribunal de Apelaciones, la Casa Blanca gana algo de tiempo para defender en los tribunales su política comercial, que es clave en esta agenda de Trump en su segundo mandato. Mientras tanto, su administración sigue negociando con países aliados y promete, en palabras de Peter Navarro, su asesor comercial, una respuesta muy contundente en los juzgados para mantener los aranceles como herramienta de presión y protección económica.
Aquí en España, el hierro ha vivido el primero de los dos días de luto oficial decretado tras la muerte de siete personas al naufragar su cayuco ya en el puerto de la Restinga. Tragedia que esta vez hemos visto en directo por televisión y que ha provocado un fuerte impacto en Canarias. Tony Cerdá, buenas noches.
Buenas noches. Después de todo lo de ayer, de ese desastre migratorio, hoy ha sido jornada de reflexión aquí en Canarias. El Hierro ha decretado dos días de luto oficial, se ha guardado un minuto de silencio en la sede del Gobierno de Canarias y los responsables políticos han salido hoy con una pregunta común. ¿Hasta cuándo? Se buscan respuestas, explicaciones, en definitiva, soluciones, para que un incidente como este no se vuelva a repetir y las sensaciones de desamparo por el resto de administraciones. Francis Candil es viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias.
Que por más que suceden este tipo de cosas, hay una buena parte del Estado español que no termina de entender la tragedia humanitaria en la que estamos viviendo los canarios desde hace dos años.
Y es que la situación pudo ser mucho peor, dado que esos salvavidas que ayer vimos que se tiraban al agua para rescatar a los migrantes, muchos sin saber nadar, tan solo hacía unos pocos días que habían sido instalados en el puerto. El Gobierno de España hoy ha confirmado que Canarias cumple todos los requisitos para declarar la contingencia migratoria extraordinaria, tal y como se pidió desde el archipiélago hace meses.
Hablando del gobierno, hace dos meses el Supremo le ordenó que se hiciera cargo en 10 días de los menores migrantes que habían pedido asilo. Bueno, hoy la Abogacía del Estado ha reconocido que no ha atendido aún a ninguno y son más de 1,000. Carmen Lavallén.
En dos meses el Gobierno no ha movido ficha y la situación es de parálisis después de que el Supremo diera el pasado 25 de marzo un plazo de 10 días al Ejecutivo para garantizar que los menores migrantes no acompañados hacinados en Canarias puedan acceder al sistema de protección internacional que depende de la Administración General del Estado. Así lo reconocía el abogado del Estado.
Todavía no se ha procedido o no se ha podido evaluar individualmente a ninguno de estos menores porque falta esa información y documentación.
Canarias acusa al Ejecutivo de no haber hecho nada y de escudarse en que ya cuentan con la acogida que les brinda la comunidad autónoma en el sistema de protección de menores. Desde la plataforma de infancia, Almudena Escorial recuerda que el asilo es un derecho también para estos menores especialmente vulnerables.
Evidentemente en España los niños están protegidos todos sus derechos, pero es que no es el mismo perfil y se pueden hacer actuaciones que le pongan en riesgo.
Interior solo reconoce a 724 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo en Canarias, todos pendientes de evaluación, algo que lamentan desde la comunidad autónoma.
Por lo demás, el PP ha convocado el próximo 8 de junio una concentración en la Plaza de España de Madrid contra el gobierno de Sánchez. La cita tendrá como lema mafia o democracia. Desde el gobierno creen que el PP está desdibujando la realidad del país. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los audios de sus cloacas han supuesto un duro revés para un PSOE en conmoción durante toda la semana. Pedro Sánchez se ha desdibujado a pesar de los esfuerzos de la Moncloa por combatir el ataque frontal de Alberto Núñez Feijóo, que ha descrito en estado de putrefacción al gobierno. Evidentemente, el entorno presidencial reniega de la realidad de país del líder del PP, llamando a manifestarse el 8 de junio y anclado en amagos de moción de censura. El círculo de Sánchez se siente seguro del bloque de investidura mientras tira de los mantras del fango, las maniobras de distracción, las filtraciones interesadas de la derecha mediática. Aún así, la sala de máquinas se ve forzada a desvincular al presidente de tramas de corrupción o campañas contra la UCO. Esa percepción ha calado en buena parte de la opinión pública. Ferraz pretende evaluar el daño reputacional. Altos cargos avisan del riesgo de que el resto de la legislatura sea una encerrona.
Mañana también será noticia, bueno, noticia esperada, la renuncia oficial de Miguel Ángel Gallardo como presidente de la Diputación de Badajoz. El secretario general del PSOE en Extremadura, imputado en el caso del hermano de Pedro Sánchez, ha tomado posesión como diputado autonómico en la Asamblea, que le permite convertirse en aforado. José Luis Lorido, buenas noches.
Buenas noches. La Diputación de Badajoz estará mañana sin presidente. Miguel Ángel Gallardo, el hombre que la ha guiado con puño de hierro durante los últimos 10 años, dimitirá tras el último pleno, que como siempre se espera, sea un monólogo suyo. Su sustituta se conocerá en unos días, pero de momento la ejecutiva del PSOE provincial ha propuesto a la almendralejense Raquel del Puerto, hasta ahora vicepresidenta primera de Gallardo. Del Puerto hablaba para la cadena COPE.
Es verdad que yo llevo muchos años ya en política, me he curtido en la oposición, ahora estoy en el equipo de gobierno, en la gestión, he aprendido mucho, me considero una persona trabajadora.
Será la primera mujer presidenta de la institución provincial tras 212 años de historia.
Y mañana conoceremos el dato adelantado de inflación del mes de mayo. Veremos si los precios siguen al alza. Todo apunta a que los precios volverán a repuntar a las puertas del verano. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Ese era el último dato de inflación antes de la llegada del verano, una época del año en la que se dispara la demanda y sube el coste de la vida, sobre todo del ocio, que ya en abril experimentó un incremento de precios sin precedentes, un repunte, por ejemplo, del 17% en el caso de los paquetes turísticos nacionales o del 21% en los vuelos domésticos. Eso se notó, y mucho, en la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta alimentos frescos y energía, que subió hasta el 2,4%. El IPC general sí que bajó una décima, quedando en el 2,2% gracias al abaratamiento de la energía y de algunos alimentos como el aceite de oliva. Mañana veremos qué nos deja el mes que estamos a punto de despedir.
Fíjate en este dato. En 2024, en torno a 50.000 menores tutelados fueron atendidos en España por voluntarios de distintas asociaciones. Personas que, movidas por el cariño, dedican su tiempo a acompañar en distintas situaciones a estos niños o niñas. Un menor tutelado lo es cuando por diferentes circunstancias se encuentra en situación de desamparo o no está sujeto a la patria potestad. Entonces, el tribunal le asigna una persona apta para que vele por sus intereses. Pues bien, más de 17.000 niños que viven en residencias infantiles están buscando una familia en la que crecer. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y solidaria del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. No descubro nada nuevo. España es un país solidario. Y el número de asociaciones y de voluntarios que ponen todo su empeño en mejorar la vida de quienes más los necesitan se cuenta por miles. Una de ellas es Mamás en Acción, que desde 2013 ha atendido en hogares y hospitales a más de 1.700 niños en todo el país. Majo Jiménez es su fundadora.
Nosotros trabajamos para cumplir ni un niño solo. Somos chicas, chicos, hombres, mujeres, abuelitas, abuelitos, que se dedican a dar cariño, a acompañar en el hospital a todos los niños que, además de estar enfermos, están solos porque no tienen padres o no pueden vivir con ellos. En turnos de 2-3 horas por el día, haciendo las noches completas durante 24 horas hasta que les dan el alta.
En sus 12 años de vida ya, Mamás en Acción ha tejido una red de voluntarios que ponen su tiempo al servicio de estos menores. Por muy difíciles que sean las circunstancias o por muy apretada que sea la agenda.
Y a mí esto me encanta, ¿no? Porque nuestros jóvenes también se están involucrando en causas sociales, en contribuir desde sus propias ciudades, donando eso que nadie les va a devolver, que no es tanto el dinero, sino el tiempo que ellos van a donar allí y el cariño que van a dejar en todos los niños a los que acompañan. Y es muy emocionante ver que todos los calendarios se cumplen.
Voluntarios, gente joven, gente mayor, con trabajo, en paro, con hijos, sin hijos, todos ayudan. Sin embargo, cuando llegas al hospital y entras en las habitaciones, el perfil es menos variado. Son niños y niñas, chicos y chicas, menores, que buscan todos lo mismo, a personas que les ofrezca su cariño.
Tú no acoges porque tú necesites sentirte lleno, o no debería ser así. Tú tienes que poner el foco en el que tú lo haces por dar un servicio, por cumplir un servicio con ese niño que si tú no dices sí, no va a tener una oportunidad.
Nada de esto tendría sentido sin los voluntarios. Pero hay quien va más allá, quien traspasa, en el buen sentido, las cuatro paredes de la habitación de un hospital. Muchos de estos niños no tienen un lugar al que ir cuando reciben el alta, y es que necesitan un hogar. Mamás en Acción cuenta con 3.000 voluntarios que trabajan en 47 hospitales de toda España. Amparo Arona es una mamá en acción.
Yo soy madre biológica de 2 hijos. Soy madre adoptiva de una niña que ahora va a cumplir 9 años y que empezó en acogida permanente. Y soy familia de acogida de respiro de un adolescente que vive en un centro y pasa fines de semana y vacaciones en casa.
Era como seguimos, Esposito, después de este testimonio. En fin, no se puede ser más generosa. En España, más de 17.000 menores tutelados viven en centros residenciales, lo que representa un aumento del 5,5% respecto al año anterior.
Siempre recibes más de lo que das y a veces sales de un turno de hospital que ha sido durísimo y la situación durísima. Y lo fácil es ayudar. Lo difícil es estar en la posición que recibes ayuda. Es mucho más difícil que te tengan que ayudar porque tu situación es mala a ayudar. Ayudar siempre te va a compensar, siempre.
En total, 18.177 menores tutelados viven en acogimiento familiar, lo que representa una ligera disminución respecto a 2021. María Ibáñez también es mamá en acción. La decisión de compartir su vida y la del resto de la familia con uno de estos niños fue algo muy meditado.
Primero tendrán las dudas y los miedos de lo haremos bien, que no la decepcionemos. Y luego pues familiares, conocidos, amigos, familiares del cole, tampoco conocen pues esta posibilidad. Y entonces pues también nos enfrentamos a ese momento de preguntas y qué ha pasado, cómo que está con vosotros, dónde están sus padres, ¿no? Y entonces también ese momento pues es un poco incómodo.
Pues María y su marido tienen 5 hijos y acogen los fines de semana y en vacaciones a un adolescente de 13 años desde hace ya 3 veranos.
La primera salida estaba como un poco más tímida, más cortada, estábamos un poco en tensión. Pero luego ya una vez que cogió confianza, pues muy bien, tanto con los niños como con mi marido y conmigo, ya es una más en casa, o sea, hasta el punto de que a veces pues chincha a los pequeños o tiene pues a lo mejor un pique con los más mayores.
Lo que viene a ser una más en la familia. Mañana en el Senado, durante la jornada Ni un niño sin familia, jóvenes extutelados, madres de acogida, acompañarán a Majo Jiménez, presidenta de Mamás en Acción, en un acto en el que serán la voz de los más de 17.000 niños que viven en residencias familiares.
Acudimos al Senado para solicitar a las administraciones que se dé visibilidad e impulso al recurso de acogimiento familiar. Y también nos gustaría solicitar que se haga un reparto diferente del presupuesto que se invierte en los centros de menores, ya que podríamos acelerar los expedientes y conseguir así que no tengamos que esperar hasta 2 años para que un menor pueda salir con una familia cuando una familia lo solicita.
La jornada forma parte de la programación del Día del Acogimiento Familiar que se celebra este sábado. Te lo recuerdo, mañana en la sala Clara Campoamor del Senado escucharemos a quienes hablan en nombre de esos miles de menores que solo piden, solo que una familia les ayude a crecer. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con esta historia bonita y solidaria del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Vuelve el último de la fila. ¿Cómo? 30 años después de su separación, los fans de Manolo García y Quimi Portet podrán volver a la Puerta del Baile para cantar las canciones de su juventud. La gira de reencuentro, anunciada para la primavera del 2026, está causando un auténtico revuelo y las entradas para conciertos en 9 ciudades españolas se están agotando en tiempo récord. Con esa mezcla de pop, rock y sonidos flamencos, se auparon como uno de los grupos de éxito en los 80 y en los 90, de modo que los jóvenes que se enamoraron escuchando sus canciones hoy están entre los 40 y los 60. Y ya se sabe que en estos tiempos la nostalgia es un gran reclamo. Es normal, porque reinterpretando a Jorge Manrique, ya se sabe que cualquier tiempo pasado, adecuadamente recordado, fue mejor. Al final, son retales de nuestras vidas. Y en ese plan.
Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estos tiempos de inmediatez que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí, le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
Interesante.
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. Anastasia sobrevive, el Zarevich sobrevive, pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación, ni por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Hola. ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Hoy te he visto bien, ¿eh?
Gracias.
Hoy es verdad que te he visto bien. Después de algún día un poquito más flojo.
Gracias.
Hoy te he visto
como
bien. Dentro de la excelencia.
Como si me importara.
Efectivamente, pero bueno, yo tengo que pasar revista de vez en cuando. Y es verdad que hoy has sobresaltado, porque te he visto en forma, te he visto con energía. Sí. Y si no, explícame qué ha sido esta entrada de las 7 de la tarde.
A ver. Ración diaria de casquería y basura de la política española.
Me tenéis hasta los cojones.
Más allá de ver cómo salvan el culo.
La cosa clara.
Más allá del hermano.
Esto para mí es vergüenza.
Más allá de Ávalo.
Qué fantástico país.
Más allá de las putas. Más allá de toda la basura que les rodea, 1.500 niños sin un puñetero papel. ¡Qué vergüenza! Es que no sé si se me ha entendido, macho.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo tenía que hacerlo después en Minuto Local y he entrado con cierto miedo. Estaba, de hecho, también...
Voy a quedar como una nenaza, diga lo que diga.
Obviamente, sí, bueno, obviamente.
Me pasas, tampoco... En el...
Estaba Manolo Lama también en la puerta. ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Ha pasado algo?
Sí, sí. Desfibrilador.
Para que veas. Oye, bueno, fuera de bromas, ¿eh? El asunto, la verdad, es que era para mosquearse, ¿eh? Porque lo contabas tú, el gobierno ha reconocido que no ha evaluado a ninguno de los 1.500 menores que han pedido asilo en España desde el mes de marzo. A ninguno. Les deja abandonadas en Canarias como si el archipiélago no fuera España. Fernando Clavijo es presidente del archipiélago canario y ha estado hoy en COPE.
Hay 1.080 que le hemos dado la documentación al Estado completa. Se la dimos también al Supremo para decirle que nuestro trabajo estaba hecho. No se han llevado ni uno. Y el Estado, es que la Secretaría de Estado de Migraciones y la ministra ni ha contactado con nosotros. O sea, es una desidia y un abandono que a mí me parece increíble, ¿no?
En fin.
Luego estos son los que rellenan minutos de telediario, ¿no? Diciendo que son súper
progresistas,
solidarios, sí, 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 y demás. El tema es para mosquearse, efectivamente. Tanto es así que tenías ganas de guerra y has ido a subirte al ring con un peso pesado como es Manolo Lama.
Otro poeta.
Sí. Antes de nada, quiero poner en contexto al oyente. Vamos a ver, Ángel Espósito, cuando está en redacción, nos muestra su infinita sabiduría y madurez, sobre todo esto último.
En poesía.
Y una de esas demostraciones de madurez se repite cada vez que una persona pronuncia el número 5, porque Ángel también tiene su parte de poeta.
Tengo mucho más.
¿Sí?
Sí.
Es que no quiero decirte más. No quiero decirte más. Pero bueno, se me ocurre
con
alguna.
Con homenaje. Esa es muy buena. La gente suele
no,
caer.
Esa no me gusta.
Sí.
Sí, claro. ya sé por dónde va. Esa no me gusta.
Pues es muy buena.
El 13 también está bien.
Nah, pues eso es...
Pero bueno, en fin, Ángel también tiene su parte de poeta y él quiere rimar, aunque la ama no le
dice. Que Alba me está diciendo otro, que dice, ¿cuál era, Alba? No, ¿estás haciendo un gesto cuál era?
Bueno, está el 6, el 8 también.
No, pero
el 9.
Ahora, no, Alba lo dice también, sí. Más.
Bueno, adelante.
Manolo Lama, ¿en qué año fue jugador del Sevilla Maresca?
¡Choque esos 5!
2004.
¡Toma!
Me escribe un oyente y me dice que lo del entrenador del Chelsea, que fue un año después.
Ah, en el 2006 entonces, ¿no?
¿Te crees muy listo?
No, un año después de 2004.
Ah, que yo solamente me sé los pares. Hasta luego.
Chao, Lama. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
Es que no sé quién es peor, ¿eh? Si Lama o tú.
Bueno, pues posiblemente... Igual de geniales.
Eso te iba a decir, estaréis ahí a la par. Por cierto, ahora que hablábamos de Lama, hoy se han cumplido 7 meses de la dana que arrasó Valencia y fíjate qué historia. El Paiporta Club de Fútbol, a pesar de que no tenían campo, de que se habían quedado sin equipaciones, sin balones, se han proclamado campeones de su liga. Hoy Pilar Cisneros ha visitado el club para hablar con jugadores y entrenadores. Cristian es el capitán del equipo.
Bueno, la verdad es que es una pena, ¿no? Ver esto como está 7 meses después. Cuando viene una tragedia así, la unión del grupo y de la afición que ha estado desde el primer momento, pues eso es lo que nos ha dado fuerzas para poder ganar el campeonato de liga, la verdad.
Oye, ¿cómo fue la celebración del campeonato?
Pues muy emotiva, ¿no? Al final es un año trabajando con una afición volcadísima, con una tragedia así.
Qué bueno.
Pues sí, la verdad es que nos alegramos mucho, ¿eh? Mira, por ejemplo, decía Pilar Cisneros que es verdad que la normalidad va llegando a Valencia, pero que todavía se veía polvillo en las calles y que mucha gente tiene miedo a aparcar en los garajes, que prefieren dejar el coche fuera a partir de lo que pasó, ¿eh? Pero bueno, hablando de fechas, vamos camino de cumplir el primer mes de pontificado del Papa León XIV. Esta linterna contó su elección en directo y durante los días previos pudimos ir hablando con los diferentes cardenales españoles que participaban en el cónclave. Hablamos con 5, nos faltaba uno, el cardenal Francisco Javier Bustillo, obispo de Ajaccio.
Eso fue un momento, bueno, estamos en Roma, estamos en el Vaticano, estamos en la Capilla Sixtina. Y la Capilla Sixtina pues es un lugar en el que estamos entre el juicio final y la creación del mundo y del hombre, de Miguel Ángel. Qué bonito, simbólicamente, de ver que entre el principio y el final, nosotros estamos allá, los 133, haciendo la historia, escribiendo una nueva página en la historia y dando luz, porque es un lugar donde se da luz, la Capilla Sixtina, a un nuevo Papa.
Es que personalmente... Ponte en el lugar de la responsabilidad de esa gente votando.
Brutal. Brutal, es historia. Es que perteneces a un momento absolutamente histórico. Bueno, tú lo viviste, ¿no? Tú estuviste allí y pudiste...
Sí, no estuve en la Capilla Sixtina precisamente.
Pero casi.
Estaba fuera.
Pero porque te pillaron. Que si no, vamos, ahí ibas a estar tú metido. Pero, Ángel, la verdad, tengo que admitirte una cosa. El programa iba muy bien hasta que han dado más o menos las 10 de la noche. Estoy ciertamente preocupado.
¿Qué ha pasado?
Pues mira, no sé muy bien quién dirige este programa.
Yo tampoco.
En ciertos momentos, la
Yo
verdad.
Tampoco.
Me haces dudar.
Me tengo que dedicar... al trabajo que no hace la chusma que está en la redacción habitualmente.
¿Sí?
Entonces tengo que salir de vez en cuando a dar instrucciones, a organizar, a formarles.
Sí, no, la verdad es que es un aprendizaje continuo, ya lo sabes. Sí, nosotros estamos súper agradecidos. Pero es que te lo preguntaba porque por momentos...
Es que no sirve para mucho, pero
no
creo que se puede.
Es que todo el día domando... No. ¿Cómo es? ¿Cómo era lo de los potros y la cuadra?
Todo el día domando potros... Y siempre tengo la cuadra llena.
Pues está bien, ¿eh? Pero somos pura sangre, eso sí.
En mi epitafio... Que conste.
Nos vas a vender caros, eso ya te lo digo. Pero bueno, ¿quién dirige este programa, Ángel? Te lo pregunto porque por momentos parece que hay algún tipo de vacío de poder. Te lo digo porque creo que manda Antonio.
Aquí estoy.
Pero todavía no sé si Antonio Mora, el técnico, o Antonio Arráez. Esto que vas a escuchar, querido oyente, ha pasado en un intervalo de 3 minutos. Desde las 9:58, que se marcha Pilar García de la Granja, hasta las 10, que empieza la tertulia. Uh-huh. A mí, que me lo expliquen.
Me han dicho por aquí, por la interna, que te despida.
Ya. ¿Eso qué es? ¿Adiós, Pilar?
No sé hasta qué punto de grave es.
Hasta...
Yo la despides.
Pues nada, me doy por despedida. Oye, que te quiero, que me lo he pasado fenomenal contigo.
Gracias.
Y
ha
la
sido
vida muy larga.
Muy agradable estos años.
Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? No soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida en este jueves 29 de mayo. Maestro, es tu turno.
¿Qué ha sido esto?
Yo me quedo con la despedida final. Maestro, es tu turno. Me ha parecido lo más destacable de todo. Está bien traído el corte porque ese final es perfecto.
Había dos detalles, maestro, no. Y te quiero mucho. Son dos conceptos que me han llamado mucho la atención.
Lo primero es normal y lo segundo es verdad.
Yo la verdad es que el peloteo no conoce límites en este equipo, la verdad.
Ni la verdad.
Rata inmunda.
Animal rastrero.
Escoria de la vida.
Adefesio mal hecho.
De verdad, ahora que estábamos remontando con el programa que estábamos teniendo, Ibas, y dejas esto en manos de toda
Antonio
esta gente
Mora,
para que se nos vaya el barco a pique, de verdad. En fin, mientras llega el partidazo de COPE, podíamos apagar la linterna al ritmo de Oasis, porque hoy es el cumpleaños de Noel Gallagher, pero como hoy has estado también, Ángel, y sé que Oasis no te gusta del todo, vamos a apagar la linterna.
Porque, porque igual se pegan.
Al ritmo de los Rolling Stones. Como hoy, pero de 1971, Ángel, Brown Sugar de los Rolling Stones llegó al número uno de las listas americanas de Billboard, demostrando que los viejos rockeros nunca pasan de moda. Cierto, voy a decir el mismo dato que digo siempre.
¿Te puedes
¿vale?
callar?
Perdón, Mick Jagger tiene la misma edad que Joe Biden.
Vale, ya está. Gracias.
Chao.
Te pires.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium, un brindis por la verdad, una sola botella por cepa, hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Si tengo uñas nuevas, se nota. Si uso este perfume o si el eyeliner me sale a la primera, se nota. Si me cuido, si estoy más morena, si vengo del gimnasio, se nota. Si uso Elixir, se nota. Y quiero que se note, se nota. Ya no me escondo, se nota. Elixir, se nota. Se nota. Se nota.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Esta primavera con Endesa tienes tu aire acondicionado ya instalado por solo 999 euros con 3 años de garantía. Oferta válida para Península y Baleares. Consulta condiciones y contrata ya en el 800 700 700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Mono de vacas en Halcón Viaje.